compra de 4 neumáticos Michelin en León. Llévate de regalo una gift card de 40 mil pesos. Vive una experiencia redonda en León. Servicio Automotriz. Promoción válida por la compra de 4 neumáticos Michelin aro 16 o superior. Hasta el 31/05/2026 o hasta agotar stock de gift cards.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un sismo de magnitud de 6 grados remeció a la zona central del país entre las regiones de Atacama y el Maule. Su epicentro se registró a 28 kilómetros al oeste de Quintero. El Choa descartó amenazas de tsunami en las costas del país y hasta ahora no se registra una afectación a personas e infraestructura. Un hombre fue abatido por carabineros tras amenazar a una funcionaria con un arma de fuego en pleno centro de Santiago. Expectativas divididas entre el oficialismo y la oposición se han hecho notar previo a la primera cuenta pública del presidente Kast. Mientras, de un lado destacan a la seguridad como una de las prioridades, del otro dicen no esperar nada relevante. A un día del primer mensaje presidencial, el gobierno busca mostrar avances, lideró una cumbre de seguridad con países vecinos y acordó una mesa de trabajo a la que podría sumarse Colombia. Tras incidentes en establecimientos educacionales vividos en la semana, parlamentarios del oficialismo llamaron a reforzar el proyecto de ley de escuelas protegidas, mientras que la oposición critica que no se considere un foco integral en salud mental. Con un desempleo de 9,1%, expertos y parlamentarios analizaron si el gobierno podrá cumplir su meta de reducir la desocupación al 6,5% al final del mandato. Aumenta la preocupación en el Ministerio de Salud por la población de adultos mayores que aún no ha ido a vacunarse contra la influenza frente al alza de circulación de virus respiratorios. Sigue la molestia de alcaldes luego que el gobierno impulsara modificaciones en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cambiando la regulación en la construcción de edificios en zonas urbanas. En noticias del exterior, el candidato de derecha Abelardo de la Espirela y el izquierdista Iván Cepeda del Pacto Histórico disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio, tras ser los más votados de la primera ronda celebrada este domingo. La Guardia Revolucionaria iraní anunció durante esta jornada haber derribado un dron estadounidense MQ-1 que, según indicó, había ingresado en el espacio aéreo de la República Islámica cerca del estrecho de Hormuz con la intención de llevar a cabo una operación hostil.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Diecinueve horas, tres minutos de este domingo 31 de mayo, último día del mes, donde vamos a revisar lo más destacado a nivel nacional e internacional a través de Bio Bio La Radio con la edición vespertina de Radiograma. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y ya se lo hemos adelantado porque un sismo de 6 grados de intensidad se registró en la comuna de Quintero con una seguidilla de réplicas que se han sentido a lo largo de la región de Valparaíso e incluso también en otras zonas del país. Vamos a tomar contacto con Lucas Suárez de Radio Bio Bio en Valparaíso. Lucas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, porque durante esta jornada se sintió no solo uno, sino que un sismo intenso y también en varias réplicas de manera consecutiva en las regiones de Valparaíso, específicamente en la comuna de Quintero, donde se registraron seguidillas de sismos. El primero de estos a las 17:34 minutos de una magnitud de 6.023 kilómetros al oeste de Quintero, una situación que causó la preocupación tanto de nosotros que nos encontramos en el centro de Valparaíso como también de la región, e incluso se alcanzó a sentir en otras regiones, tanto por ejemplo como la región de O'Higgins e incluso en la región del Maule. Minutos más tarde, un segundo sismo, una réplica de este primer evento telúrico, se registró a 16 kilómetros al oeste de Quintero con una magnitud de 4.5 a 27 kilómetros de profundidad, misma profundidad de la siguiente réplica, bien digo, de 5.0 de magnitud a 32 kilómetros al noroeste de Valparaíso. Y minutos más tarde, a las 18:10, se registró entonces, según nos indica el Centro de Sismología Nacional, la tercera réplica de este principal evento telúrico, a las 18:10, a 14 kilómetros al oeste de Quintero, en una magnitud de 4.0. Estos eventos fueron tempranamente alertados, incluso llegó a la alerta a algunos usuarios de sus teléfonos móviles de estos sismos, que el CHOA, el servicio, ya informó que no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas de la comuna ni de las regiones en donde se sintió este sismo. De 6.0, como lo catalogó entonces el Centro de Sismología, pero que de todas maneras generó la preocupación en toda la comunidad. Vamos a escuchar a Felipe Plaza, el jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana, quien entregó mayores antecedentes sobre este evento sísmico.
Shoah descartó la amenaza de tsunami para las costas de Chile producto de este sismo. Por otra parte, el Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud de este evento fue de 6.0, cuyo epicentro se localizó 23 kilómetros al oeste de Quintero. Hasta esta hora no se registra afectación a personas e infraestructura. No obstante, los equipos en terreno se encuentran haciendo el monitoreo y posible levantamiento de eventual afectación.
Sí, es una situación que probablemente se continuará monitoreando durante esta tarde y también durante la noche. Hace mucho tiempo había pasado que no se registraba un sismo de esta intensidad aquí en las regiones de Valparaíso y en particular también en la comuna de Quintero. Y tal como lo decía, no se registra hasta el momento afectación a personas, pero sí te registramos en la región, tanto en la comuna de Valparaíso como en la comuna de Quintero, la interrupción del servicio eléctrico. Según nos indica Chilquinta, este servicio volvería de manera preliminar en 3 horas, tanto en la comuna de Viña del Mar y la comuna de Quintero. Por otra parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustible nos indica que en Viña son 919 los clientes que no registran el servicio eléctrico, y en la comuna de Quintero son 172. Será materia también de investigación si tiene relación o no con esta seguidilla de sismos que se registraron, estos cortes de luz, tanto en la comuna de Quintero como de Viña del Mar. Pero claro, hay que ser cauteloso con la información. Ya se descartó la posibilidad, así lo han indicado las autoridades, de que esto tenga un riesgo o genere las condiciones de un tsunami. Lo dijo el CHOA también en sus redes sociales, junto también como el subsecretario del Interior, Máximo Páez, quien apenas minutos de que había ocurrido este sismo de 6.0 cercano a la comuna de Quintero, señaló que ya estaba justo a Senapred monitoreando esta situación sismológica. Un país que, como lo sabemos, es sísmico, que tiene las herramientas preparadas también para combatir este tipo de eventos y que hace algunos días ya se habían sentido con intensidad en el norte de nuestro país. En esta oportunidad ahora fue en la zona centro donde se registraron esta seguidilla de sismos, el más importante con una magnitud de 6.0 a 23 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero con una profundidad de 30 kilómetros. Probablemente seguiremos sintiendo algunos sismos. Ha ido bajando la magnitud. Ya registramos la última réplica más importante, fue de 4.0, pero de todas maneras es muy probable que continúen también ocurriendo estos sismos durante lo que queda de jornada de domingo.
Bien, muchas gracias, Lucas, por esa actualización de lo que ocurre en el centro norte de nuestro país. Vamos a más noticias, porque el Sindicato de Patrones de Pesca y Personal Embarcado Industrial llamó al gobierno y al Congreso a reabrir la discusión sobre la captura con arrastre y la cuota de la jibia. Pola Artur, con el informe.
En un un contexto de desempleo regional en el Biobío, escasez de recursos como el jurel y la desvalorización en los precios de la jibia, donde las últimas temporadas ha quedado cuota disponible sin capturar, los trabajadores industriales llamaron al gobierno y al Congreso a revisar la actual regulación, argumentando que el país está perdiendo sin utilizar una parte importante del recurso. La propuesta surge en medio de un escenario laboral complejo en la región del Biobío, que supera las cifras nacionales en tasa de desempleo y desocupación, mayoritariamente en mujeres. Además, la jibia enfrenta una caída drástica en sus valores, donde el kilo se está pagando a los pescadores entre los 350 y 400 pesos. Según antecedentes de Subpesca, para el 2026 se estableció una cuota global de captura de 200.000 toneladas. De este total, 195.000 quedaron en el fraccionamiento, donde 175.000 son para los artesanales y 19.500 para los industriales. En los últimos 3 años, los desembarques se mantuvieron por debajo de la cuota global, por lo que los trabajadores industriales sostienen que la cuota no es utilizada. Así lo explicó Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Patrones de Pesca y miembro del personal embarcado industrial.
Hoy día el Ejecutivo tiene una tremenda oportunidad de promover la liberación de recursos, lo que va a generar subir el precio. Segundo, aumentar la estadística de Chile respecto de la extracción de esta pesquería, que el día de mañana va a ser fundamental, que hoy día está muy baja, estamos del orden de las 100.000 toneladas. El tercer elemento, y creo que el más importante, es que va a dinamizar la economía de regiones como el Biobío y del país en general, y va a bajar la tasa de desempleo.
Otro punto es la captura con arrastre. Hoy la ley establece la potera o línea de mano como método autorizado para la jibia. A juicio de los sindicatos, esta discusión debe reabrirse y analizar eventuales modificaciones legales que permitan una mayor utilización de la cuota disponible.
Dirigentes de la Federación de Trabajadores Profesionales de la Salud, el FEMPRUS, indicaron que los recortes de recursos al sector salud podría afectar seriamente el buen funcionamiento del Hospital de Los Ángeles. Mario Tapia con el informe.
El recorte de 2.700 millones de pesos para el Hospital de Los Ángeles, que atiende a cerca de 500.000 personas de cobertura provincial, preocupa y moviliza a sus trabajadores. Leila Almendras y Ramón Peña, dirigentes de FEMPRUS, señalaron a la radio que un reajuste de este tipo solo traerá más necesidades y falencias que irán en desmedro de personas, usuarios e insumos menos, dijeron, para una mejor atención.
Ya se anunciaron ajustes en el ámbito laboral respecto a los reemplazos, a la limitación de estos que se van a dar en varias áreas, tanto administrativas como clínicas también, y en relación a los recursos, que también puede haber afectado la compra de fármacos o de insumos médicos, que actualmente igual hay que recordar.
Por su parte, Ramón Peña, alto dirigente de este organismo gremial de trabajadores profesionales de la salud, resaltó que este es un golpe duro para los trabajadores y sobre todo para los miles de personas que se atienden en el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz.
Menos recursos por ese ámbito, entonces también tenemos que recordar que la provincia de Biobío tiene más de 440.000 personas. El complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de acá de Los Ángeles es el único complejo, o sea, valga la redundancia, de alta complejidad de la provincia, que absorbe toda esta ciudad. Tenemos a nivel provincial una brecha de más de 300 camas, o sea, nuestra provincia está pidiendo un hospital de mayor complejidad hace mucho tiempo. Hay muchos compromisos que todavía están ahí en el aire. Solo en Los Ángeles tenemos una brecha de más de 80 camas.
Indicaron que de momento están efectuando una serie de gestiones ante parlamentarios para que la situación sea revertida antes de que comience a ser un hecho concreto, y sin descartar alguna acción mayor en los próximos meses. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Alcaldes y diputados de la Araucanía esperan anuncios especiales para la región en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Estos coinciden en que se requiere una propuesta de inversión que permita superar las brechas de crecimiento y pobreza. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
En la región esperan tener un trato distinto por parte del presidente Kast, considerando que en su campaña tuvo un foco especial principalmente respecto de la violencia y la pobreza que afecta a las provincias de Malleco y Cautín. El diputado de Evópoli, Tomás Kast, indicó que había que esperar que en materia de seguridad ya se están haciendo cosas distintas y puede haber anuncios respecto de inversión y programas para superar las brechas en pobreza.
Yo veo que tenemos que esperar al presidente su propuesta, porque vemos que la Araucanía evidentemente es una de las regiones más pobres del país y creo que vienen anuncios en ese sentido. Y más que anuncio, también veo un gobierno comprometido. Si usted ve la actitud con la cual ha enfrentado el tema de la seguridad acá en la Araucanía, es muy distinto.
La presidenta regional de la Asociación de Municipalidades, la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, recordó que en sus dos visitas a la región el presidente no se ha reunido con los alcaldes y esperan que eso cambie después de la cuenta pública, y reiteró que se requiere un plan especial de inversión.
Esperamos que, así como él estuvo acá en su cierre de campaña, también pueda venir a hablar con los alcaldes. Son tantas las necesidades que de alguna u otra manera también los recursos son escasos. Administramos pobreza, esa es la verdad.
La diputada del PPD, Andrea Parra, llamó a tener una mirada de futuro e implementar las políticas públicas que la Araucanía necesita.
Bueno, dado que es poco lo que el presidente Kast lleva en ejercicio, uno esperaría que él tenga una mirada más bien de futuro, que no se quede pegado en el pasado ni en frases campañeras. Es la segunda región más pobre de Chile y esperamos, ¿no es cierto?, que no solo refuerce los recursos que requiere esta región para lograr superar las brechas.
En la región, las autoridades políticas y gremios recordaron que todos los gobiernos han tenido un plan especial para la Araucanía, y eso es lo que esperan que el presidente anuncie en su primera cuenta pública. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 17 minutos y seguimos revisando más noticias a esta hora acá en la radio. Nos quedamos con lo que le contábamos antes de la pausa, porque crecen las expectativas por los anuncios y ejes importantes que dará a conocer el presidente de la República, José Antonio Kast, durante la cuenta pública de este lunes. Mientras, desde el oficialismo esperan grandes anuncios en seguridad, desde la oposición dicen no esperar nada de este hito. Benjamín Zamorano con la información.
Solo horas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en el mundo político siguen creciendo las expectativas de lo que se podría anunciar. Todo en medio de la nueva fase de gobernanza que busca instalar el gobierno. Y es que el día de mañana el mandatario cumplirá 82 días como la máxima autoridad del país, cerca de 3 meses, en un camino que ha estado lleno de dificultades, incluyendo, por ejemplo, el aumento súbito del precio de las bencinas y las críticas a la falta de un plan concreto en materia de seguridad. Sin embargo, en su discurso de mañana, el jefe de Estado busca dejar atrás estos hechos. Incluso le costaron, según distintos sondeos, una baja abrupta del respaldo ciudadano. Todo mediante un discurso que, según fuentes cercanas al presidente, será breve y conciso, pero que abordará distintos temas, incluyendo novedades en seguridad, lo que fue remarcado por el mandatario esta jornada durante la actividad presidente presente en Villa Alemana. Así lo realzó el diputado y presidente de la Cámara Baja, Felipe Alessandri.
Y desde el punto de vista más político esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad. Chile está luchando contra este flagelo que es la inseguridad pública hace demasiado tiempo.
Por otro lado, el senador Udi y vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, señaló no tener ninguna duda en que el presidente focalizará su discurso en dos ejes fundamentales.
Y no me cabe duda que el presidente va a centrar su discurso en muchos aspectos, pero la seguridad y el empleo son la clave de esta cuenta pública.
En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que el presidente Kast no ha sabido manejar ni planificar una de sus promesas más importantes, la seguridad. Así lo hizo saber la diputada comunista Natalie Castillo, quien sentenció no tener ninguna expectativa de este discurso.
Yo espero bien poco respecto a esta cuenta pública, la verdad, porque hemos vivido meses de incertidumbres, incertezas, indolencia frente a los trabajadores y trabajadoras chilenas, frente a los bolsillos de las familias.
Según la última encuesta Criteria, el presidente enfrentará este evento con un 36% de aprobación, mientras Pulso Ciudadano le entrega solo un 31% de respaldo.
El desempleo llegó al 9,1% y el gobierno fijó como objetivo bajarlo al 6,5% al término del mandato. Mientras economistas evalúan si la meta es alcanzable, desde el Parlamento debaten sobre la efectividad de las medidas anunciadas para impulsar el empleo formal. Valentina Obreque con los detalles.
El desempleo se transformó en uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación llegó al 9,1% durante el trimestre febrero-abril. Las cifras son especialmente complejas para las mujeres y jóvenes. A este escenario también se suma el crecimiento de la informalidad laboral. Pese a este panorama, el Ejecutivo se fijó una meta ambiciosa, según expertos: reducir el desempleo hasta un 6,5% al término del mandato y generar entre 600.000 y 650.000 nuevos empleos. Para ello, una de las principales apuestas del Plan de Reconstrucción Nacional es la creación de un subsidio al empleo formal. Pero, ¿es posible alcanzar esta meta? Para el economista Carlos Schmidt, del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, el objetivo es exigente, aunque alcanzable si se acelera el crecimiento económico.
Es una meta muy ambiciosa, podríamos llegar alrededor del 7%, y aquí yo creo que la clave está en la permisología, pero insisto en que hay que generar este stock de inversión de forma rápida, lo tiene que hacer el gobierno si es que quiere lograrlo para el fin de su periodo.
Desde el mundo político también existen distintas miradas respecto de las medidas anunciadas. La diputada del Frente Amplio, Yael Yomans, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, cuestionó los resultados de las políticas económicas impulsadas por el gobierno.
El gobierno llegó prometiendo reactivación económica, más confianza y mejores condiciones para invertir y contratar, pero el primer registro laboral disponible muestra lo contrario. Demuestra que no logran despejar la incertidumbre a las empresas, por el contrario, al parecer se refuerza una actitud de espera.
Por su parte, el diputado republicano Stefan Schubert sostuvo que serán necesarias medidas adicionales para enfrentar el actual nivel de desocupación.
Lo que sí tenemos claro es que el empleo está siendo un problema crítico en nuestro país. No es un subsidio de un dinero que llega al empleador, sino que es un crédito en su tributación. Eso es, creemos que es un muy buen incentivo. Ahora, ¿suficiente? Por supuesto que no, porque eso tiene que ir de la mano con crecimiento.
Precisamente sobre este desafío se refirió hoy el presidente José Antonio Kast. Durante un conversatorio ciudadano realizado en Villa Alemana, reconoció que reducir el desempleo desde el actual 9,1% hasta el 6,5% requerirá tiempo, crecimiento económico sostenido y políticas que favorezcan la creación del empleo formal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y otro de los anuncios que se espera realizará el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública tiene relación con las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Si bien la propuesta fue respaldada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, el mundo municipal ha levantado inquietudes. Más detalles con Sebastián Catalán.
Gran debate ha generado las modificaciones impulsadas por el gobierno a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la cual busca reducir las restricciones regulatorias para la construcción de edificaciones, tanto en las grandes ciudades como en zonas de catástrofe. El plan liderado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, busca bajar los costos de acceso a la vivienda junto con la reactivación del rubro de la construcción, a través de la reducción y o eliminación de reglamentación que eleva el precio de las viviendas. Algunas de estas medidas buscan aumentar la cantidad de hogares sin modificar las actuales densidades y condiciones de edificación de los planes reguladores existentes, disminuyendo de 4 a 2 los habitantes por vivienda en todo el territorio nacional. Las medidas alertaron a los alcaldes de las distintas comunas de la capital, debido a la preocupación de que esta modificación prolifere el aumento en la construcción de los megaedificios, conocidos popularmente como guetos verticales. Para el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, estas modificaciones no aportan a las comunas debido a las desregulaciones inmobiliarias y los problemas que conllevan estas.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación, porque La Cisterna está muy complicada por los problemas de colapso de alcantarillado, de potencia eléctrica, de potencia de agua.
Para el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, estas modificaciones alteran la densidad demográfica en Ñuñoa de manera irracional, sobre todo en zonas que no aguantan mayor cantidad de residentes.
Inmediatamente nosotros mandamos las observaciones al Ministerio de Obras Públicas con los detalles técnicos de por qué no estábamos de acuerdo y esperamos que el gobierno retroceda en esto.
Por su parte, el gobernador metropolitano Claudio Rego afirmó que es importante planificar una ciudad donde se generen espacios de protección al medio ambiente y resiliencia frente a los fenómenos naturales, por lo cual manifestó preocupación por el aumento en las densidades propuestos por este cambio.
Una ciudad que no se planifica termina generando guetos y termina generando graves problemas de segregación y también de falta de calidad de vida. Por eso que hacemos un llamado al gobierno a conversar con todos los actores.
Así, desde el mundo de los municipios estarán atentos a los lineamientos que podría anunciar el presidente en torno a la agenda del Ministerio de Vivienda.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en book.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Diecinueve horas con 26 minutos. Vamos a noticias policiales, porque personal de la PDI de Angol realiza diligencias para intentar dar con un grupo armado y encapuchado que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco. Todos los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una serie de diligencias desarrolla la Fiscalía y personal de la PDI para dar con el grupo de encapuchados y armados que perpetró un robo con intimidación en el fondo de Euco, ubicado en la ruta R230 en la comuna de Angol, propiedad de Forestal Arauco. Antecedentes obtenidos por la radio dan cuenta que alrededor de las 7 horas una camioneta de la empresa Renacer Servicios Forestales SPA, que transitaba con 5 trabajadores a bordo, fue interceptada de frente por el conductor de una camioneta marca Ford Ranger gris. El delegado presidencial de la provincia de Malleco, Víctor Manoli, dijo que lo más probable es que se trate del mismo grupo que hace unos días asaltó a funcionarios de la municipalidad de Angol para robarle una camioneta que luego fue recuperada por carabineros.
Yo creo que hoy día ya no podemos seguir permitiendo todas estas atrocidades que suceden acá en la provincia de Malleco, así que vamos a enfrentar esto con la mayor celeridad, con la mayor fuerza y aplicando todo lo que la ley permite para poder detener a estos delincuentes, encarcelarlos y así evitar, ¿no es cierto?, la seguidilla de atentados que han habido.
La información obtenida por la radio sostiene que desde el vehículo descendieron 3 sujetos armados que obligaron a los trabajadores a descender de la camioneta y permanecer en el suelo. Posteriormente, descargaron las plantas de pino que había en el vehículo, retiraron las radios de comunicación y el sistema de GPS del móvil y finalmente huyeron llevándose la camioneta de la empresa afectada. René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFARAG, junto con lamentar lo ocurrido, aseveró que intervenir Temucuicui no resuelve el problema de violencia en la zona.
Nos parece lamentable que sigan ocurriendo los ataques a contratistas forestales y a trabajadores forestales. Y creemos que es una tarea pendiente del gobierno que está asumiendo, porque no hemos visto una actitud distinta. O sea, hacer intervenciones en la Temucuicui no significa que se tiene solucionado el problema.
Antecedentes preliminares dan cuenta que en el lugar no hubo disparos, tampoco personas lesionadas, ni mensajes de alguna organización radical adjudicándose este hecho. La Fiscalía instruyó diligencias investigativas a la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI y dispuso medidas de protección para los trabajadores y el predio. Este Muco, Bio Bio, La Radio.
En julio iniciará el juicio contra los acusados por el fraude que investigó el Ministerio Público en el Gobierno Regional de Los Lagos por parte de la Corporación Kimun, que significó la pérdida de 1.200 millones de pesos en el marco del caso Convenios. Entre los testigos destaca el ex gobernador Patricio Vallespín y una ex ministra. Damaris Ubiabre, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos amplía.
Fraude al fisco, lavado de activos, estafa, soborno y cohecho son los delitos por los que la Fiscalía en Los Lagos buscará condenar a 6 personas por el caso Convenios en la arista Kimun. El próximo 23 de julio está fijado en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt el inicio del juicio contra el expresidente de Kimun, Jaime Wincahue, y el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, a quienes se les acusa de defraudar al gobierno regional y haber desviado fondos, lavando activos. Pero además, a Wincahue se le acusa de fraude al fisco y cohecho, porque junto a la lobista Viviana Guzmán, habrían sobornado al funcionario Rodrigo Fuentes para alterar documentos que le permitieran recibir los 1.200 millones a Kimun. La ex administradora regional Viviana Godoy y la ex jefa de la División de Fomento Gloria González están acusadas de haber fomentado la aprobación y el incremento de los recursos que recibió Kimun, sin haber constatado la debida experiencia de esta corporación. En total, los 6 imputados arriesgan penas entre 12 y 4 años. Además, entre los testigos que citó la Fiscalía, destaca el ex gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, y la ex ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, junto con una serie de ex y actuales autoridades regionales. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
Diecinueve horas con 32 minutos, seguimos acompañándoles a través de Bio Bio, La Radio. En Osorno, un joven de 26 años murió tras salir eyectado del automóvil que conducía en una ruta que es hacia el sector costero de esa zona. El vehículo terminó incrustado en una zanja junto a la vía. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
El siniestro vial fue advertido por otros conductores que se desplazaban por una ruta conocida como Camino La Misión hacia el poniente de esta comuna. Al advertir la gravedad debido a que un automóvil marca Suzuki se estrelló contra una barrera metálica de la vía de asfalto, se movilizó, además de carabineros, voluntariado de bomberos, siendo confirmado el fallecimiento del único ocupante de la máquina. Fiscalía instruyó a personal especializado de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes en el Tránsito las tareas propias de su especialidad, donde la teniente Nicole Catalán dio cuenta de los resultados de este fatal siniestro vial.
Nos encontramos con un vehículo volcado a un costado de la calzada, no en la calzada, sino que a un costado, en la berma, por decirlo de alguna forma. Esta ruta no tiene berma, tiene bastante vegetación, estaba en una posición bastante difícil de trabajar, así que fue una labor bastante extensa de trabajo en el sitio del suceso por parte tanto de bomberos, carabineros de la subcomisaría Rahue y nosotros como CIA de Osorno.
La oficial investigadora indica que los resultados de las pericias son determinantes para establecer la dinámica de un accidente de alta energía en una ruta de asfalto.
Específicamente en ese lugar es la salida de una curva que previamente enfrentan los conductores hacia la derecha, entonces se tienen que verificar hartos factores, así que estamos evaluando diferentes aspectos de interés criminalístico que nos puedan a nosotros permitir establecer la dinámica de manera técnica y la causa basal del accidente.
El cuerpo de la víctima permanece en el servicio médico legal de esta ciudad en espera de las pericias correspondientes y se espera confirmar su identidad. en Osorno. Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más noticias policiales porque un hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba con su pareja a bordo de un auto en la comuna de San Joaquín, en Santiago. En tanto, un funcionario de Carabineros abatió a una persona tras un enfrentamiento en plena vía pública. Todos los detalles con Jorge Villegas.
Claro, vamos a comenzar este despacho con lo primero que tú mencionas, que tiene relación este homicidio que se registró en horas de esta madrugada en la comuna de San Joaquín, específicamente en calle Francisca, de Rimini con Darwin. Fue en horas de esta madrugada cuando la víctima, en este caso un hombre de nacionalidad extranjera, abordaba su vehículo desde su domicilio en compañía de su pareja. Al momento de abordar el vehículo, divisa a algunas personas que se acercaban justamente con la intención de aparentemente atacarlo. Fue producto de darse cuenta de esta situación, es que alcanza a echar en marcha, ¿no?, lo que es su vehículo, alcanza a avanzar unos metros. Sin embargo, una de las personas que se movilizaban, no se sabe todavía si es que se movilizaban en vehículo o bien a pie, percuta al menos un disparo en su contra y le provoca la muerte, lamentablemente, en el lugar. Todo esto, como lo decías tú, en compañía de su pareja. Esta persona se encontraba en su domicilio compartiendo con distintos familiares y lamentablemente se encuentra con esta situación al salir de su casa. ¿Qué es lo que se presume por este momento? Es que haya sido aparentemente un homicidio por encargo debido a la dirección, ¿no?, en que estas personas se dirigieron justamente hacia la víctima a dispararle una cantidad importante de disparos. Si quien entregó mayores antecedentes en el lugar de los hechos fue el comisario Carlos Sejorquera, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, a quien escuchamos a continuación.
Se dispone a salir de su domicilio en su vehículo particular y habría sido abordado por al menos dos sujetos, según la declaración de su pareja, quienes le habrían propinado un disparo, lo que le provocó el fallecimiento.
Claro, esta persona finalmente falleció producto de las heridas y, como le decíamos, alcanzó a avanzar unos metros a bordo de su vehículo. Sin embargo, producto de las heridas, pierde el control del auto e impacta justamente con una de las murallas que se encuentra en ese sector. El Ministerio Público finalmente determinó el trabajo de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones, quienes, mediante el levantamiento de cámaras de seguridad y también el empadronamiento de distintos testigos que se encontraban a esa hora en ese lugar, y les va a permitir entonces esclarecer cómo fue la dinámica exacta y el móvil también de este homicidio que se registró en esta madrugada en la comuna de San Joaquín. Vamos a cerrar este despacho con otro hecho que se encuentra actualmente en pleno desarrollo acá en el centro de Santiago y que informamos también oportunamente acá en la radio, que tiene que ver con el fallecimiento de una persona, un hombre también de nacionalidad extranjera, quien, de acuerdo a la información preliminar que hemos estado reporteando acá en el lugar, todo esto a la espera también de la información oficial que pueda entregar Carabineros producto de este hecho. ¿Qué es lo que se sabe? Nosotros nos encontramos actualmente acá en calle San Diego, con calle Santiago, una intersección aquí del pleno centro de Santiago, porque se originó producto de una denuncia de un presunto secuestro en inmediaciones justamente de este lugar. Todo esto naturalmente tiene que ser confirmado por el Ministerio Público una vez empiecen las diligencias por parte de ECO y también de la Fiscalía. Fue en ese contexto entonces que Carabineros llega justamente a este sector producto de esta denuncia de presunto secuestro que se habría producido a unas cuadras, ¿no?, de donde estamos nosotros actualmente. Carabineros llegó a este sector, divisó a un grupo de quienes serían los presuntos captores de esta persona y al ver que uno de ellos mantenía un arma de fuego con el cual amenazó a una subteniente de Carabineros acá en este sector, es que finalmente la funcionaria hace uso de su arma de servicio, logrando abatir a uno de los delincuentes y presuntos captores, ¿no?, que se encuentran justamente en este sector, y naturalmente se encuentra toda esta avenida cortada producto del trabajo de Carabineros. Viene hasta el momento la Fiscalía del equipo contra el crimen organizado y homicidios a liderar lo que son las diligencias de este delincuente abatido. Otra arista también de este investigaciones que se permitió la captura de tres de estos presuntos captores, por lo tanto hay un fallecido y tres personas detenidas de manera preliminar. Nosotros nos mantenemos acá en la espera de tener mayores antecedentes oficiales de parte de las policías y también del Ministerio Público respecto a este hecho que se registró cerca de las 4 de la tarde acá en pleno centro de Santiago. En el lugar, Bio Bio, la radio.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Seguimos revisando informaciones. El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espirela del Movimiento Defensores de la Patria y el izquierdista Iván Cepeda del Pacto Histórico disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada durante esta jornada. Vamos a tomar contacto con el periodista de NTN 24, Hugo Armando Vecino. Hugo, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo muy especial para toda la audiencia de Radiograma en la tarde de hoy.
Muchas gracias. Si nos puede comentar qué va a seguir ahora después de estos resultados en primera vuelta presidencial.
Una primera vuelta que deja como líder indiscutible a Abelardo de la Espriella, el candidato del Movimiento Defensores de la Patria, que acumula 10.336.070 votos. Hasta este momento, cuando ya se ha escrutado el 99.70% de los votos. Es decir, Abelardo de la Espriella alcanza el 43.73% de los votos, seguido por Iván Cepeda, el candidato oficialista, el candidato de la izquierda, de la extrema izquierda, quien se queda con 9.670.689 votos, que corresponden al 40.91%. Aquí vemos una diferencia que se ya supera los 700.000 votos entre los dos candidatos. En la tercera posición está Paloma Valencia, la otra candidata opositora del Partido Centro Democrático, quien llega apenas a 1.635.822 votos, equivalente al 6.92%. Así que con estos resultados ya está claro que el próximo 21 de junio será la segunda ronda presidencial en Colombia, en la que Abelardo de la Espriella por derecha e Iván Cepeda por izquierda van a debatir quién se va a quedar con la presidencia de Colombia. Lo que sí deja en este momento la votación de Abelardo de la Espriella es una votación arrolladora. Históricamente, candidatos se habían llegado hacia los 8 millones de votos y habían superado los 10 millones de votos, pero solamente en segunda vuelta. Aquí lo que vemos es que Abelardo logra los 10 millones de votos en la primera vuelta y deja con una fuerte preocupación al gobierno actual, al gobierno de izquierda de Gustavo Petro, sobre lo que puede pasar con Iván Cepeda en una segunda vuelta, que, como lo repito, tendrá lugar el próximo 21 de junio.
Si nos puede comentar, Hugo, si fue un incidente, si fue una jornada más tranquila. Las agencias internacionales informaban que había sido bastante normal esta jornada electoral.
Sí, Andrea, había preocupación por las semanas anteriores, donde hubo mucha temas de masacres, de asesinatos en algunas regiones del país, como Valle del Cauca, el Cauca, y apenas hace unas semanas en el Guaviare, donde hubo enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, y había un gran temor por parte de las autoridades. Se habían reportado 386 municipios en riesgo, pero la verdad es que esta ha sido una jornada totalmente tranquila, una jornada en la que los colombianos en diferentes regiones del país pudo votar sin ningún tipo de presión de grupos armados, ilegales. Todo transcurrió en completa normalidad. Por supuesto, hubo algunas detenciones de personas que transportaban altas cifras de dinero, seguramente para la compra de votos, y otro tipo de situaciones, pero nada que fuera diferente a una jornada normal, tranquila y pacífica en todo el país.
Y ya respecto más a los partidos políticos de los candidatos que pasan a segunda vuelta, está bastante polarizada la segunda ronda presidencial.
Pues muy polarizada, Andrea, tienes razón, muy polarizada. Todo el tema que ha sido el tema de la seguridad, del miedo, del terror, que en los últimos días ha estado en Colombia muy presente, pues ha hecho que los colombianos salieran a votar en masa. Importante que a este momento, Andrea, el número de votantes colombianos es de más de 22 millones de personas. Es decir, es un récord también, porque la cifra llegaba como hacia los 20 millones, y en esta jornada, en esta elección, ya por más de 2 millones tenemos un número mayor de personas que, interesadas en la seguridad, en la democracia del país, pues salieron a las urnas a votar.
Muchas gracias, Hugo, por la información.
Andrea, un cordial saludo para ti, un saludo desde Bogotá, Colombia, y el próximo 21 de junio los colombianos tendrán que volver a votar entre Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha, y Iván Cepeda, el candidato de la izquierda. Vamos a ver si Colombia, al igual que otros países del continente, también hace un giro a la derecha o si se va a quedar por la misma línea de la izquierda.
Escuchábamos entonces a Hugo Armando Vecino, periodista y corresponsal de NTN 24, sobre las elecciones, la primera vuelta presidencial en Colombia.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Diecinueve horas 45 minutos. El gobierno de José Antonio Kast lideró la Cumbre Internacional de Seguridad, instancia que tuvo como objetivo coordinar un plan de acción conjunto frente al crimen organizado transnacional. En ese contexto, la iniciativa ha sido valorada positivamente por expertos, aunque también ha abierto una nueva interrogante respecto al rol que podría asumir Colombia una vez que se produzca su cambio de gobierno. José Fachiamaro con más detalles.
En la previa a la cuenta pública de este lunes 1 de junio, el gobierno de José Antonio Kast necesita con urgencia mostrar resultados. Fue el propio canciller Francisco Pérez Mackenna quien impulsó entre países vecinos la idea de coordinar esfuerzos para enfrentar la expansión de delitos transnacionales. El pasado jueves se organizó una cumbre internacional de seguridad, la cual estuvo integrada por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Esta reunión tuvo por objetivo principal coordinar un plan de acción conjunto. En la instancia participaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de los países asistentes. Además, las autoridades reconocieron que la delincuencia se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza y el bienestar de los países. Finalmente, las autoridades asistentes acordaron volver a reunirse nuevamente en 180 días en Buenos Aires para revisar los avances. En este sentido, la posibilidad de integrar nuevos países no es clara. Cabe destacar que durante este domingo comenzaron las elecciones presidenciales en Colombia, país que podría integrarse al plan dependiendo de quién sea electo. Al respecto, el académico de la Universidad de las Américas, Hugo Harvey, afirmó que el resultado colombiano es fundamental para la integración del país a este plan.
La continuidad ahora del presidente Petro claramente va a ser mucho más difícil llegar a algún tipo de vínculo, sobre todo porque hay cierta afinidad ideológica en los países que están participando de esta iniciativa de seguridad.
Con todo en consideración, desde el mundo de los expertos, la iniciativa se ha valorado. No obstante, distintos analistas creen que la necesidad de incluir a otros países del continente es inminente. Así lo confirmó el analista político de la UNAP, Luis Felipe Vergara.
Sin embargo, creo que es importante considerar otros países. Inclusive dentro del Cono Sur falta Uruguay y Paraguay. Particularmente en el caso de Paraguay es importante tenerlo, porque hay ahí eventuales focos de conflicto también y de narcotráfico.
Dentro de los acuerdos concretos alcanzados por los países se encuentra la conformación de un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada nación.
Bueno, y a principios de mes el gobierno anunció la creación del Centro Nacional de Análisis Criminal, un organismo que busca funcionar como un sistema de inteligencia estratégica frente al crimen organizado. Ahora, las expectativas están sobre su operatividad. El centro debería iniciar su trabajo en 2028. Dominga Hernández tiene más detalles.
En medio de las críticas por la falta de un plan de seguridad concreto, el Ejecutivo puso todas sus fichas en esta estrategia para reducir los índices de delito en Chile. A principios de mayo, la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, anunció la creación del Centro Nacional de Análisis Criminal como respuesta a la desproporción en las cifras entregadas por distintas instituciones encargadas del orden y la seguridad. Con todo, el organismo busca integrar todos los datos en un sistema común, garantizando la transparencia y concordancia de las estadísticas y su superando las inconsistencias que antes marcaban los reportes oficiales. Este centro se convierte así en un pilar de la propuesta de seguridad del presidente José Antonio Kast. Asimismo, el ministro de Defensa, Fernando Barros, recalcó que el orden público corresponde a Carabineros y la PDI, aunque reconoció que las Fuerzas Armadas pueden apoyar en estado de excepción.
A ver, el orden público es una responsabilidad constitucional y legal de las Fuerzas Policiales, Carabineros y PDI, y en estados de excepción o en circunstancias especiales, la misma legislación contempla el apoyo a las Fuerzas Armadas.
Sobre todo, el gobierno espera que el centro funcione como un sistema de inteligencia estratégica, capaz de detectar patrones, anticipar riesgos y coordinar acciones frente al crimen organizado y el narcotráfico. En esa misma línea, el abogado Ronald von der Bett subrayó la importancia de la estrategia y la necesidad del trabajo colaborativo.
Hoy, el crimen organizado opera en una sola red, mientras el Estado muchas veces sigue funcionando de manera fragmentada o como islas separadas. El fortalecimiento del análisis criminal va en la dirección correcta, pero debe construirse sobre una institucionalidad ya existente.
Por último, se contempla que el Centro Nacional de Análisis Criminal comienza a operar con inteligencia artificial en el primer semestre de 2028.
Diecinueve horas con 50 minutos. Y ponga atención porque tras recientes hechos de violencia en colegios y universidades, parlamentarios del oficialismo profundizan en torno al proyecto de ley de escuelas protegidas, donde pese a valorar la iniciativa, consideran que no es suficiente y que se debería extender la norma a la educación superior. Por su parte, desde la oposición criticaron que no se considere un enfoque íntegro en salud mental. El proyecto se votará de forma decisiva este martes 2 de junio en la Cámara de Diputados. Juan Oportot con los detalles.
Las manifestaciones estudiantiles vividas en los últimos días en pleno centro de Santiago, con incidentes con bombas molotov en el Instituto Nacional y la agresión a la diputada republicana Javiera Ramírez en la Universidad de Chile, han profundizado el debate sobre qué acciones se deberían realizar frente a estos acontecimientos. Frente a eso, desde la Cámara de Diputados manifestaron sus opiniones respecto al proyecto de ley de escuelas protegidas. Recordemos que su objetivo es establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales para prevenir la violencia escolar y el porte de objetos peligrosos. Desde la Comisión de Educación, el diputado del Partido Republicano, Diego Vergara, señaló que este proyecto ya representa, en sus palabras, una excelente medida para los directores y los profesores de establecimientos, donde si llega a aplicarse podría provocar cambios en los comportamientos en las universidades.
Pero llevándolo al contexto del día de hoy, echamos de menos profundamente el actuar de los directores, rectores de las universidades, los cuales últimamente han dejado mucho que desear.
Palabras a las que se sumó el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, quien señaló que es necesaria una acción policial y de inteligencia para desarticular a quienes cometen este tipo de delitos dentro de los establecimientos educacionales.
En las instituciones universitarias, donde fundamentalmente se trata de personas adultas, el registro de mochila, el uso de detectores de metales y otro tipo de mecanismos de esta naturaleza pueden ser implementados sin necesidad de una ley.
En contraparte, si bien considera que es una ley que podría significar algún avance, el diputado independiente pro Partido por la Democracia, Jaime Araya, criticó al gobierno de que no presente un foco integral en el proyecto que se preocupe de la crisis de salud mental de los estudiantes.
Porque aquí lamentablemente el gobierno opta por la vía fácil, que es confundir y reducir cualquier tipo de manifestación o muestra de descontento a hechos de violencia, y eso no es así. Entonces, mientras no tengan la responsabilidad y la seriedad para abordar problemas que son complejos, es muy poco probable que una ley como la que acabamos de aprobar vaya a servir.
Tras encontrarse en tercer trámite, el proyecto de ley de escuelas protegidas vivirá una jornada clave este próximo martes 2 de junio desde la Cámara de Diputados. Si se aprueba, se convertirá en ley, pero si se rechaza, tendrá que enfrentarse a una comisión mixta.
del Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tras la llegada del nuevo directorio y una auditoría externa, Codelco afronta importantes desafíos en materia de producción. Tenemos más información con Fernando Ríos.
Luego de un convulsionado inicio de la administración de Bernardo Fontaine, la Corporación Nacional del Cobre tendrá un 2026 repleto de desafíos, y es que la estatal entrará en una fase de transformación profunda con un enfoque en productividad y rentabilidad. De esta forma, Codelco se someterá a un largo proceso de cambios estructurales, el más complejo de sus casi 50 años de existencia. Sin embargo, hay quienes aseguran que el panorama mercantil actual podría jugar a favor de la industria cuprífera nacional. A 50, Jorge Cantayops, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y Minería.
Afortunadamente, Codelco enfrenta este proceso, digamos, en un contexto de precios históricamente alto. Más allá de las fluctuaciones semanales, seguimos en niveles muy favorables, y esto debiera permitir abordar las transformaciones necesarias de una manera tal vez menos dramática y con mayor capacidad financiera, sin duda.
No obstante, el directorio acordó una serie de pilares estratégicos que serán fundamentales durante este proceso. Aurora Williams, exministra de Minería, profundizó en qué aspectos Codelco podría sostener el programa de la administración liderada por Bernardo Fontaine.
Han expresado en la primera reunión de directorio un énfasis en materia de seguridad, de maximización de aportes al fisco y además la sostenibilidad operacional, económica, ambiental y social.
En simultáneo se anunció una auditoría externa que indagará las denuncias por supuestas sobreestimaciones en producción para el cumplimiento de metas del año 2025. Desde el Congreso hubo reacciones sobre la relevancia de este evento para la empresa y qué postura podría tomar el directorio para evitar mayores pérdidas. Así declararon los diputados Cristian Tapia y Eric Gross.
La auditoría externa yo creo que va a arrojar resultados muy positivos en base a conocer la verdad.
La privatización parcial de ciertas divisiones y introducir un capital privado, lógicas de libre mercado.
Cabe recordar que el pasado viernes la estatal reportó una caída en producción durante el primer trimestre de este año, mientras que soporte fiscal subió un 94% respecto al mismo periodo del año pasado, equivalente a cerca de 430 millones de dólares.
Tras la aprobación de la ley de reconstrucción en la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfrenta uno de los desafíos más complejos de su gestión: corregir el deterioro de las cuentas fiscales sin frenar la recuperación económica que busca impulsar el gobierno. El primer informe de finanzas públicas de la administración del presidente José Antonio Kast reveló un escenario más estrecho de lo previsto. El déficit estructural cerró 2025 en 3,7% del Producto Interno Bruto, muy por sobre la meta vigente, mientras que las proyecciones muestran menores ingresos fiscales, mayores gastos comprometidos y una deuda pública que podría superar el 46% del PIB, el Producto Interno Bruto, hacia el año 2030. Ante este panorama, Hacienda ya implementó medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos. Según el Ejecutivo, sin estos ajustes, el déficit y la presión sobre la deuda serían aún mayores. Sin embargo, el informe también reconoce que será necesario profundizar las medidas correctivas durante los próximos meses. El nuevo escenario ya comenzó a impactar la principal apuesta económica del gobierno. La denominada Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional deberá enfrentar modificaciones durante su tramitación en el Senado. Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo figuran reducir de 25 a 20 años la invariabilidad tributaria para ciertas inversiones y revisar el crédito tributario al empleo, una de las iniciativas más costosas del proyecto. Para el economista y socio de PKF, Héctor Osorio. Los recortes anunciados por Hacienda contribuyen a enfrentar el escenario actual y entregan una señal de responsabilidad fiscal.
Las herramientas con que va a contar el ministro en primer término y el ejecutivo en general van a ser potentes para lograr ciertos elementos de activación económica. Los recortes que se plantean a mí me parece que son de ayuda significativa. Cuando tenemos un nivel de endeudamiento mayor, el costo marginal de la deuda es más alto.
Una visión similar tiene William Díaz, economista y socio director de Capital Reputacional. A su juicio, una vez aprobada la ley de reconstrucción, el gobierno contará con mayores herramientas para enfrentar las restricciones fiscales. No obstante, advirtió que en el corto plazo, la contención del gasto aparece como la principal herramienta disponible, esto para corregir el rumbo de las finanzas públicas.
Y una vez aprobadas la ley de reconstrucción, eso va a generar recursos, pero lo más importante es generar un movimiento en la actividad económica. Eso es lo único que garantiza que tengamos recursos, los recursos suficientes para poder financiar el gasto. Esta es la única herramienta que tiene. No es que sea la mejor o la peor, es la única.